El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridos escuchas. Estamos para aquí un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Como siempre, es un honor, ¿cierto?, representar al Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y poder llevarles este sábado un nuevo capítulo de nuestro programa. Este 5 de diciembre, en honor al día 1 de diciembre que se conmemoró el Día Mundial del SIDA, vamos a hablar, ¿cierto?, del manejo de personas con VIH, los desafíos y las proyecciones que tiene esta enfermedad a futuro también. En esta locución nos acompaña hoy Blanca Mesías y que les habla Denis Parra, que vamos a interactuar con unas importantes invitadas que tenemos para hoy. Blanca.
Hola Denis, ¿cómo estás? Aquí estamos ya terminando este año tan agitado, la última patita. Y efectivamente iniciamos este mes conmemorando una fecha muy importante que busca visibilizar y romper estigmas. Creo que en eso tenemos que centrar toda nuestra atención. Bueno, a nivel, este año ha sido un año muy álgido a nivel sanitario para todos, y esto también ha repercutido en las personas que viven actualmente con VIH y SIDA, y de eso también vamos a hablar hoy día en el programa.
Muy importante lo que tú mencionas, porque claramente VIH-SIDA pre-pandemia y ahora durante la pandemia es distinto. Ahora, si quieren seguirnos, les recordamos también nuestras redes sociales, Twitter, @caleido_chile, también estamos en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si quieren, ¿cierto?, si se perdieron este capítulo o lo quieren volver a escuchar u otro anterior, pueden entrar a la página de la Radio Universidad de Chile. ¿Te parece, Blanca, que hablemos un poco de las noticias, de qué ha pasado esta semana, primera de diciembre, año pandémico?
Bueno, ha estado bastante noticiosa, sobre todo en el tema, como hablábamos, de la pandemia, con las declaraciones del ministro París sobre esta segunda ola y el lanzamiento, por decirlo así, de un documento que da ciertas directrices sobre la preparación que tiene el sistema de salud actualmente para enfrentar esta segunda ola. Bueno, ha habido mucha polémica porque es bastante contradictorio, porque al mismo tiempo se ha tratado de reactivar el turismo, se ha soltado bastante el tema de los controles sanitarios, y eso puede ser un arma de doble filo en cuanto a las medidas que se están tomando para prevenir nuevos contagios. Por lo tanto, el llamado que hacemos reiterativamente a la población es a cuidarse, a tomar las medidas correspondientes, para evitar nuevos contagios y prevenir también complicaciones asociadas a esta terrible pandemia.
Y como tú dices, Blanca, aquí quizás la esencia es volver a que el cuidado está principalmente en nuestras manos. Hay personas que han tenido que ir a trabajar desde el día cero de la cuarentena, no han tenido la posibilidad de estar en su casa, hay personas que igual han tenido que moverse en regiones temas laborales, por temas de salud, incluso mucho para hacerse controles porque les toca viajar, y el llamado es ok, aunque como tú dices, haya menos controles, ¿cierto? Aunque se pueda abrir el turismo, que el gran cierto inauguración de esta semana que volvió el turismo del adulto mayor, y principalmente el eclipse, que va a venir, ¿cierto?, esta otra semana, el llamado siempre es a cuidarse. Yo creo que mientras usemos las medidas necesarias, mientras ya incorporemos a nuestra vida esta nueva normalidad de la mascarilla, del alcohol y gel, vamos a poder salir, vamos a poder ir, insisto, hay gente que está desde marzo saliendo a trabajar igualmente, haciendo una vida normal, entre comillas, pudiéramos decir, yendo a trabajar, ¿cierto?, haciendo todas sus necesidades, su vida normal, con las mascarillas y con el alcohol gel, y no se han contagiado y no han tenido problema. Entonces, el llamado yo creo que aquí es, sí, hay que empezar a abrir un poco por la salud mental de las personas, pero tomando los resguardos necesarios. No se trata de que la gente no vaya a la playa, sino de que en la playa hay que usar la mascarilla igualmente. No se trata de que las personas, ¿cierto?, no vayan a los restaurantes y los abrieron, no salgan al parque con los niños, sino que recuerden que los juegos, ¿cierto?, no se pueden usar usar, hay que tener las mascarillas, desde la OMS, ¿cierto? Los niños desde sobre los 12 años deben usar mascarilla sí o sí, y desde los 6 años con el resguardo de un adulto. Eso también es importante porque de repente uno ve niños muy pequeños con mascarilla y se ahogan. Entonces también es importante tener presente que por muy cordón sanitario, por muchas medidas que hayan, los niños menores de 6 años no están obligados a usar mascarilla porque también se ahogan, y eso puede dificultar. Entonces, ¿qué es importante? ¿Viene la segunda ola o no? No lo sabemos, ¿cierto? Bolas de cristal todavía nadie tiene. Lo esperamos por lo que pasó en el norte, pero no, tampoco hay una claridad. Entonces, aquí el punto es que, independiente de que las cantidades de muertos, tristemente, y la cantidad de contagios están aumentando, no en la región metropolitana, pero sí en regiones, es el llamado a cuidarse. Yo creo que aquí el tema no se trata de que yo tenga a alguien cerca o no enfermo, no se trata de que me tenga que movilizar o no, se trata de que me tengo que cuidar igual. Y tengo que tener todos los resguardos, ¿cierto? Si compro productos afuera, fuera de limpiarlo, si tengo que salir, ¿cierto?, la higienización correspondiente. Al final hay que aprender a vivir así, transmitirlo también a nuestros hijos, ¿cierto?, a nuestros amigos, a nuestros parientes, y también cuidarnos, porque ya estamos a 2-3 semanas de Navidad y todos vamos a querer pasar todas estas fechas en familia.
Efectivamente, además cargamos con un cansancio importante del personal de salud que ha estado dando la pelea, dando la lucha contra esta pandemia. Por lo tanto, hay que tener conciencia también de los recursos con los que contamos en este momento, más considerando que estamos un poco lejos todavía de que la vacuna llegue a nuestro país. Bueno, Denise, a lo que nos convoca el día de hoy, estamos con dos estupendos invitados, ¿ya? Tenemos en primer lugar a Claudia Collado, queridísima enfermera, magíster en bioética de la Universidad de Chile, profesora asistente de nuestro departamento de enfermería, quien actualmente está cursando una comisión de estudios, específicamente un programa de doctorado de enfermería en la Universidad de Edimburgo. Una enfermera con amplia experiencia trabajando con personas con VIH. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, Blanca. Hola, Denise. Hola, Matías. Hola a todos los y las oyentes del programa. Primero que nada, quiero darles las gracias por invitarme a poder recordar parte de mi vida anterior, ¿cierto? Cuando yo trabajaba coordinando un centro de personas que vivían con VIH, las cuales me enseñaron tanto, 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 que al final terminé queriendo seguir estudiar, quise seguir estudiando y, bueno, para aprender más, ¿cierto? Sobre estos temas, sobre la ética y también cómo ellos me mostraron también un camino diferente, un camino de cómo se abre la mente y se abre el corazón para poder acompañarlos, ¿no?
Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. También estamos con Matías Marín, quien es activista VIH, yo también lo consideraría un influencer en redes sociales, estudiante de periodismo UChile y cofundador de la organización Círculo Estudiantes Viviendo con VIH de la Casa de Bello. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta semana de 1 de diciembre es como nuestra semana, y no, a distintos chiquillos de la organización nos han invitado a distintos programas, así que muchas gracias por dar esta discusión, dar este espacio, porque nos parece que el 1 de diciembre, bueno, por lo general casi todos los años siempre nos roba la Teletón el día, y este año por fin pudimos tenerlo nosotros y hacer distintas actividades, así que ha estado bien movida la semana.
Y hacerlo más visible también.
Hacerlo más visible, claro.
Oye, Matías, ¿y qué opinan ustedes que han tenido esta actividad y todo del lema de este año? Porque este año el lema es solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Ese es el lema específico.
O sea, a nosotros en lo particular nos parece bastante bueno e interesante, sobre todo en un año marcado por la pandemia, en el cual las personas con VIH, ya voy a empezar a durear un poco el tiro, pero las personas con VIH hemos quedado un poco relegadas, o la salud sexual ha quedado relegada, porque, claro, todos los esfuerzos sanitarios han estado enfocados en resolver temas relacionados con la pandemia, entonces todas las demás personas, los crónicos de los hospitales, quedamos un poco a la deriva. Hay algunas enfermedades que se resolvieron a través de la atención primaria, por ejemplo, de que se llevaron los tratamientos para allá, pero nosotros quedamos como en la nada, porque además tampoco hay una sociedad civil muy fuerte peleando por los derechos de las personas viviendo con VIH, entonces Este lema viene un poco como a dejarnos como esta tarea para el próximo año, de aquí en adelante, ¿cierto? De que tenemos que colaborar y esfuerzos, unir esfuerzos para como no dejar atrás a las personas que viven con VIH a nivel mundial, no solamente acá en Chile.
Muy, muy bueno el punto, Matías, porque claro, la pandemia ha relegado, como dices tú, varios nortes, no solo el VIH que nos convoca hoy día, sino otras conversaciones previas que hemos tenido en capítulos. Claudia, te pudiéramos pedir desde tu expertez de enfermería quizás la diferencia, porque estamos hablando de VIH y de SIDA un poco indistintamente quizás en la conversación. Si nos pudieras hacer una salvedad para nuestros radioescuchas que no son del área de la salud, de hecho.
Ah, sí, mira, en realidad hoy en día, después de que se introdujo la terapia antirretroviral hace ya 20 o alrededor de 20 años, la verdad es que el VIH es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que tiene prácticamente la misma esperanza de vida de cualquier persona que no tiene VIH. Entonces, en ese sentido, la persona que vive con el virus es una persona que vive con el virus, pero que si mantiene su tratamiento y que está diagnosticado y que está con sus medicamentos o con lo que necesite, está perfectamente bien, tal cual como otra persona. Ahora, cuando hablan de SIDA, en el fondo, entre comillas para mí, que es una cosa que yo ya hace como 10 años que conversamos con la gente con la que yo trabajaba, es como un poco la crisis, ¿no? La etapa de SIDA es la etapa que tiene una crisis, como si tuviera un enfermo EPOC o un enfermo que tiene hipertensión y tiene una crisis hipertensiva, es un poco la etapa de SIDA, que es cuando se manifiestan síntomas de la enfermedad que tienen que ver con el compromiso inmunológico. Pero eso puede ir y venir, o sea, una persona puede entrar al programa de VIH estando en etapa de SIDA y puede recuperar su inmunidad con los tratamientos, puede disminuir su carga viral y puede inhibir su virus prácticamente totalmente, hoy en día indetectable, menos de 50 copias por ml, que es muy poco, y puede salir de la etapa de SIDA y seguir siendo un enfermo crónico como con otras enfermedades crónicas. Entonces yo creo que eso es como bien importante de distinguir, que antiguamente era como que decían, que de hecho es cuando yo estaba, como cuando yo trabajaba, y cuando yo empecé, porque yo empecé antes de ser enfermera, haciendo activismo con las personas con VIH, desde la sociedad civil, pero te estoy hablando de hace 20 años atrás. O sea, harto tiempo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, en ese periodo anterior al año 2000, cuando ya entraban los chiquillos o las chiquillas en etapa de SIDA, ya un poco nosotros decíamos, ya no hay nada más que hacer. Pero hoy en día, y después, incluso cuando yo trabajaba en el hospital, los chiquillos y chiquillas podían entrar en etapa de SIDA y después salir de la etapa de SIDA y vivir con VIH durante un montón de tiempo. O sea, toda la vida, de hecho. O sea, y en eso es más, porque incluso hay algunos estudios que dicen que particularmente los hombres que viven con VIH a veces llegan a tener hasta mejor esperanza de vida, porque se cuidan más y porque visitan más el médico o la médica, ¿no? Y porque están más bajo control. Entonces es bien interesante esa como mirada.
Sí, Claudia, como tú mencionas, es súper importante, ¿cierto?, el diferente desarrollo que ha tenido la patología VIH y SIDA este último tiempo, pero ahora nos vamos a un pequeño receso y a la vuelta los invitamos a seguir conversando cómo efectivamente se ha dado el VIH y SIDA durante esta pandemia.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Ya estamos de vuelta de nuestro receso en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, a cargo del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, hoy día hablando de las personas con VIH en el marco de la conmemoración del Día Internacional del VIH-SIDA. Estamos con Claudia Collado, enfermera de nuestra universidad con amplia experiencia en atención de pacientes con VIH, y también con Matías Marín, activista de personas con VIH. Quisiera partir este bloque preguntándote, Matías, en base a tu experiencia como activista, porque haciendo también un poco el contraste generacional con lo que vivía Claudia Collado cuando se inició en el activismo, ¿cómo lo has visto tú desde el estigma que existe y el desconocimiento también de esta distinción entre VIH-Sida, entre el tema de transmitir la enfermedad y contagiar la enfermedad?
Bueno, para nosotros, desde la organización en la que yo participo, esta es una organización relativamente nueva en comparación con la mayoría de las organizaciones en Chile con las cuales nosotros hemos trabajado, pero que tenemos como, o sea, tiene una larga historia de la que nosotros no nos podemos hacer cargo, porque no, el CEBI se creó en el 2018 y recién ahí empezamos como a meternos un poco. Hemos como trabajado, por ejemplo, con Fundación SAVI, que tiene una larga historia y una larga trayectoria con la comunidad de mujeres viviendo con VIH, ICW, Belona, también, que tiene una larga trayectoria. Entonces nosotros como que aprendemos un poco de ellos, pero también queremos plantearnos desde nuestra propia vereda, o sea, somos una generación distinta, nosotros no peleamos como ellos sí lo hicieron por los tratamientos, porque esas organizaciones que son más antiguas y que llevan más años, tuvieron que pelear por las pastillas, tuvieron que pelear, como ir, encadenarse fuera del Ministerio de Salud. Me acuerdo haber estado conversando una vez con Ángela Yan, quien era del Vivo Positivo, y ella me comentaba que ella una vez como que estuvo toda una tarde llenando bombitas con pintura con témpera roja, o con un colorante artificial rojo, y fueron a tirársela al Ministerio diciendo que era sangre con sida, y toda la gente se escandalizó. A nosotros nos ha tocado algo totalmente distinto a eso. Pero eso no quiere decir que el estigma o la discriminación que vivimos las personas con VIH ya no exista. Hay un problema en la sociedad chilena, que yo pertenezco a una generación que creció sin educación sexual. Y el crecer sin educación sexual ha implicado para muchas personas de mi edad, o chiquillos de 20, de 18, de 15 años, adolescentes jóvenes, que no tienen la información, que generalmente se tiende a pensar que porque está el internet tenemos la información, o que porque, no sé, pues como esta idea de que en el internet está la educación gratuita, eso es totalmente falso, porque en general la educación sexual que te entrega internet te la entrega el porno, entonces una educación sexual súper paupérrima que debiera estar en los colegios. Entonces hay mucha desinformación, y esa desinformación lleva al estigma y lleva a la discriminación. Entonces nuestra lucha por lo general está centrada en eso, en combatir la desinformación, en conversar con otros pares, lo que significa que el VIH sea transmisible y no contagioso, que lo mencionabas tú. Es una cuestión súper súper como compleja, y que ahora con el COVID ha sido mucho más fácil explicarlo, porque claro, el COVID es un virus súper contagioso, en cambio el VIH no, pues el VIH es transmisible y tiene estas diferencias como, que quizás Claudia las podría explicar un poco mejor, porque yo no soy científico, pero tenemos como estas diferencias, y tratamos nosotros siempre, con el uso de las redes sociales, con el uso de canales de comunicación, informar a otros jóvenes, entregarles la información sobre lo que es vivir con VIH, de lo mismo que explicaba Claudia delante, de lo que es vivir. Hoy en día vivimos, ya no morimos con el virus, ya podemos convivir, podemos decir que tenemos una infección crónica y que nos va a acompañar para toda la vida probablemente, si es que no se descubre la cura. De hecho, una de nuestras principales demandas este año fue que queremos la cura, y estamos tratando de impulsar un poco ese eslogan, ¿cierto? De que queremos acabar también con la pandemia del VIH. O sea, si estamos combatiendo lo más rápido posible a nivel mundial por una vacuna en contra del COVID, a nosotros también nos interesaría que se avanzara en la ciencia, porque bueno, claro, tenemos tratamientos, los tratamientos actualmente son súper buenos, pero queremos seguir avanzando, o sea, no nos estanquemos acá porque ya tenemos como un piso, sino que podemos seguir dando los pasos que sean necesarios.
Efectivamente, y obviamente los avances tecnológicos también nos van obligando a ir descubriendo nuevas soluciones para estos problemas de salud que, si bien no es de alta contagiosidad como el COVID, tienen una importante repercusión en la calidad de vida de las personas en todos los ámbitos, desde lo físico-biológico, también desde lo emocional. Claudia, en ese sentido, y desde también tu perspectiva bioética, ¿cómo ves tú el cambio que se ha tenido a través del tiempo y cómo también la falta de educación sexual integral ha repercutido en la perspectiva social de la enfermedad?
Mira, yo creo que ahí han ocurrido varias cosas interesantes. Como te digo, yo partí un poco mi camino en el VIH siendo activista, cuando era estudiante de enfermería todavía, y después me vinculé desde profesional, como profesional de la salud en el programa de VIH, y también de alguna forma yo también participé coordinando ensayos clínicos con droga. Entonces también tuve como esa mirada de cómo las drogas o cómo de alguna forma los avances permitieron, ponte tú, que las personas pudieran, en vez de tomar 15 medicamentos, tomaran 2. Y ahora también que muchos de ellos pueden tomar 1, ¿te fijas? O sea, también en ese camino, y también estuve como presente en hartos como conferencias y cosas de por qué no se podía sacar la vacuna, o dónde quedaban las vacunas como trancadas, ¿te fijan? Y yo creo que un problema súper importante es el tema de cómo hablamos de educación sexual. Porque, por ejemplo, yo recuerdo siempre haber tenido conversaciones muy abiertas con las personas con las que yo trabajaba con VIH, pero fíjate que fuera del hospital, muchas personas a mí me decían de que yo hablaba demasiado o que era muy abierta para hablar con los jóvenes sobre educación sexual. Y en el fondo es porque tú les preguntas con un lenguaje claro y directo acerca de las cosas y conversas acerca de los riesgos, y la verdad es que lo acogen súper bien. Y efectivamente yo ahí estoy súper de acuerdo con Matías, que no hay una, en el fondo el internet no te permite una guía para poder dialogar de por qué y cuáles son los aspectos más riesgosos. O sea, en el VIH, incluso hoy en día en el VIH, yo creo que en temas de transmisión sexual es más peligrosa otras enfermedades que el VIH. Porque como muy bien la OMS ya desde hace un tiempo tiene esta estrategia 90-90-90, ¿cierto? Que hace búsqueda activa, diagnóstico, testeo, que se puedan tratar, que pueda haber terapia antirretroviral. El problema es que cuando las personas no se protegen, adquieren otras enfermedades que no necesariamente son VIH, pero que también son de transmisión sexual, como, no sé, gonorrea, sífilis u otras cosas, que en el fondo lo que hace es que provoca unos gaps en la carga viral y provoca que la cantidad de virus de VIH se vuelva inestable y que los medicamentos comienzan a ser menos efectivos. Entonces, claro, en el fondo, entre comillas, si tú te vinculas con una persona que está indetectable, que está con sus tratamientos, que no tiene otras enfermedades de transmisión sexual concomitante, la posibilidad de transmisión es súper baja. Pero en el fondo, yo creo que el llamado es no solo tenemos que cuidarnos del VIH, sino que tenemos que cuidarnos de otras enfermedades que te ponen en riesgo la estabilidad, por ejemplo, de las personas que viven con VIH, de su carga viral o bien de las distintas cepas. Porque en el fondo decir VIH es como que yo creo que si alguno de los chiquillos que alguna vez estuvo conmigo se va a acordar de esto. Yo siempre les decía, mira, el VIH es como que dijéramos manzana. Pero tú tienes manzana verde, roja, manzana royal, Fuji. Y así tú puedes ir teniendo diferentes cepas de VIH que son manzana, y en el fondo lo que hacen los antirretrovirales es como que se te fueran poniendo capas protectoras en diferentes partes para que no puedas adquirir los distintos tipos de cepa. Y cuando un medicamento deja de funcionar, entre comillas, ¿cierto? Porque provoca resistencia, es porque ya no funciona esa barrera, te fijas, y hay que cambiar el fármaco. Entonces, en la medida que tú mientras más eduques y mientras más converses de esto ampliamente y sin mucho problema tampoco, y explicando claramente cómo funcionan los medicamentos, oye, las personas adhieren fantástico y andan bastante bien. Entonces un poco es como sacarnos esa cosa de que en realidad tenemos que hablar de educación sexual porque la sexualidad es parte de la vida humana. Entonces hoy en día, ponte tú, piensan que los adultos mayores de repente como que fueran sacros, como que no tuvieran sexualidad, ¿te fijas? O los hijos, vemos a los padres, como que fueran asexuados, o sea, son paramecios. No, pues, o sea, todos tenemos esta cosa que tenemos que tener un vínculo y que la sexualidad nos acompaña en la vida completa. Entonces, de alguna forma, yo creo que el cuidado y hacerlo explícito es una forma de protegernos.
Efectivamente, y nuestro país lamentablemente está bastante al debe. Hace un mes específicamente fue rechazado en el Congreso el proyecto de educación sexual integral que planteaba específicamente generar estos contenidos en los colegios desde edad temprana, obviamente con enfoques de acuerdo a la edad, pero hay un fuerte poder de los sectores conservadores de la política específicamente, que al parecer no comprenden la importancia de la educación a temprana edad y de cómo esto puede repercutir favorablemente en la calidad de vida y en la salud de las personas. Vamos a ir un corte y ya volvemos con más conversación en el Caleidoscopio de la Salud.
Seguimos con nuestro tercer bloque, Caleidoscopio de la Salud, este sábado 5 de diciembre. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, @caleido_chile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud Escuela de Enfermería, Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Esta semana estamos conmemorando el Día Mundial del SIDA, este 1 de diciembre que se celebró, y para conversar de este tema tenemos a dos importantes invitados, que es Claudia Collado, ¿cierto?, enfermera, experta, ¿cierto?, ha trabajado muchos años en VIH, y a Matías Marín, activista, ¿cierto?, también de todo lo que es VIH, para conversar del tema. La idea es ahora que podamos contarle, ¿cierto?, a nuestros teleescuchas efectivamente cómo se abordó el tema del VIH-SIDA esta pandemia, estos meses. Si nos pudieras contar, Claudia, cómo se organizó esto de los medicamentos, de los controles, porque sabemos que se reclama que hay mucha gente que dejó de asistir, pero ¿cómo se organizó el sistema para darle una respuesta efectiva a este grupo específico?
Sí, mira, yo, si bien no estoy actualmente directamente trabajando con personas con VIH, sí me encariñé de hacer las consultas correspondientes, de ver cuáles son las estrategias que han ido adoptando. Y una de las cosas es que, bueno, primeramente hay evidencia como controversial respecto a cómo el virus impacta en las personas, cómo el COVID, digamos, afecta a las personas con VIH. Hay evidencia que dice que es más, y otra evidencia que dice que es igual que un paciente crónico, digamos. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes que han intentado hacer es no parar las atenciones, y para eso, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es implementar telemedicina o hacer consultas o favorecer las consultas por teléfono, que según me comentaban, por ejemplo, habían veces que los pacientes tenían, las personas tenían puesto una hora online, pero llegaban igual. Entonces, también es como una cosa que tenemos que aprender, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Porque como que quizás no confiamos tanto, o que decimos, bueno, a lo mejor no resulta, o me da un estrés, o me pongo nervioso. Entonces, esto igual es un camino, ¿ya? Lo importante es que, claro, de alguna manera se han favorecido las consultas por teléfono, resolver dudas por teléfono, el que puedan haber atención online también, telemedicina. También me comentaban que en el fondo yo le agradezco mucho a mi amigo, ¿cierto?, Leonardo Chanqueo, que me dio todo hasta que me comentó toda la estrategia que estaban haciendo ellos en su servicio, que han hecho que poder acercar los medicamentos a la atención primaria. Por ejemplo, mandar las terapias a la APS de modo que la persona puede retirarlo a un lugar más cercano para que no vaya al hospital, y tratar de alguna forma de ir acomodando de manera que tengan, que no se pare la atención, pero que vayan menos al hospital. Lo que sí, por ejemplo, que me llamó mucho la atención y que me hace como reflexionar al respecto, que era, me decía que, claro, que la OMS dice que den los medicamentos hasta para 6 meses de una vez, ¿no? El tema, por ejemplo, ahí es qué pasa con las personas que no tienen un lugar, una casa o un lugar establecido, o las personas que están en situación de calle y que guardan, ponte tú, sus medicamentos en la mochila. ¿Qué pasa si le roban los medicamentos? ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo también el servicio de salud al cual ellos pertenecen, de alguna forma conocen la realidad de cada uno? ¿Te fijas? Y a lo mejor tú sabes que a una persona no le puedes dar los medicamentos por ese, pero sí se lo puedes dar por dos o por tres. O sea, ¿cómo hacemos también para que la estrategia tenga una flexibilidad que vaya un poco a la medida de lo que la persona en particular necesita? Entonces, pero en general eso es, o sea, no cortar las atenciones, atención priorizada, evitar que vayan al hospital, de alguna forma, ¿cierto? Consultas por teléfono, telemedicina, acercar los medicamentos, ojalá a la atención primaria o algún lugar más cercano dentro de lo que se puede, pero también es un camino, entonces también ocurre que aunque tenga la hora online, llega igual, ¿cierto? Presencial, porque no está seguro si le va a resultar o no, y que yo creo que a todos nos pasa un poco, porque esto es como nuevo, ¿no? Es como de repente resulta que todo era en vivo y de repente resulta que ya todo trata de ser a través de la tecnología, entonces bueno. Pero un poco eso son las cosas que se han ido haciendo y se han considerado las personas que viven con VIH también como de alto riesgo, como personas que tienen patología crónica.
Sí, eso es súper importante, Claudia, porque las realidades locales siempre son vitales en esto, porque lo que tú dices, claro, cuando uno piensa en la región metropolitana, todos instalados, es más fácil movilizarse, ir a buscar los medicamentos, es distinto que personas en regiones. Y también,
Exactamente.
sí, y también qué pasa ahora que los centros de atención primaria estuvieron paralizados. Entonces, las diferentes realidades van haciendo diferente cómo se aplica algo que desde la cabeza se puede ver una normativa y una estrategia súper buena, pero en la práctica esto va cambiando. Frente a lo cual, cierto, Matías, están haciendo una investigación para ver realmente cómo ha pasado esto VIH y SIDA en la práctica, en la realidad. Si no, nos puedes contar, Matías, cómo nace esto y en
Sí.
verdad qué es lo que han investigado hasta el momento.
Claro, bueno, yo actualmente estoy en cuarto año de periodismo y estoy haciendo una investigación a propósito de los anuncios que ha hecho el ministerio sobre la entrega de terapia multimes, lo que ha sido súper complejo de adaptar y que hasta ahora, por ejemplo, a nivel nacional hay 10 recursos de protección presentados de personas que viven con VIH, que no se le ha cumplido esto de entrega de terapia multimes. Incluso hubo un caso, que yo creo que esto es súper como complejo, porque es como servicio a servicio. Como hay servicios que han funcionado súper, súper bien, que tienen lo que mencionaba Claudia de la entrega a domicilio, que se lo han llevado los medicamentos a la atención primaria, el consultorio más cercano. Por ejemplo, el Barros Luco, si no me equivoco, tenía un servicio de entrega a domicilio, así como casi que por delivery, como pastilla a la casa. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, me atiendo en el Hospital San José, donde ha funcionado todo mal. Ha salido todo mal en San José. Yo la última vez que tuve atención fue hace un año atrás, y por suerte logré tener una atención después del estallido, que fue súper complejo también en ese momento como post-estallido, como que veníamos como un poco como preparándonos para lo que se venía, entonces como que ya tuve la atención médica después del estallido, pero después de eso no volví a tener, y iba a tener tenía la hora médica tomada para julio de este año. Julio, Santiago, era imposible salir, así que claramente se suspendió y hasta ahora no han tenido ningún contacto con las personas. O sea, eso es lo que yo manejo. Y pasa también esto como de que hay una realidad en Santiago, pero en regiones es otra realidad. Hay, por ejemplo, el Hospital de Iquique, que me tocó entrevistar a una persona de allá, me mencionaba que en el Hospital de Iquique pasaba harto, que se atendían muchos jóvenes y adolescentes. Que tenían como este problema de que no, de que no, sus familias no le habían contado que vivían con VIH. O sea, no le habían contado a sus familias que vivían con VIH. Entonces, aquí que estaban en cuarentena y todos los meses tener que ir a como salir una vez al mes era como, ¿por qué tenéis que salir si estaba en cuarentena? Si la ciudad está. Entonces, hay como este tipo de situaciones como más específicas por ciudades o por servicios mismos, como en el caso de Santiago, el Hospital San José, que donde han funcionado las cosas como, yo no creo que sea por un problema como de los funcionarios mismos de salud, sino que un problema como del sistema en su conjunto. O sea, en mayo, a mediados de mayo, se viralizó una noticia en redes sociales de un joven que vive con VIH, que en el Hospital San José le entregaron un frasco con 10 pastillas. Que eso yo creo que fue como el colmo de los colmos. O sea, mayo, Santiago había una cantidad impresionante de casos de COVID. y que te entreguen pastillas para 10 personas, para 10 días, perdón, implica como varios problemas. O sea, de partida le abrieron el frasco, el segundo que el, supuestamente el ya. Una cosa es que te entregue para el multimés, pero otra cosa es que, por último, que te entreguen el mes completo. O sea, si te entregaron para 10 días es porque había un problema y eso es lo que hemos estado como investigando, si es que hay problemas de distribución, si hay problemas de abastecimiento del sistema, y que lo que hemos aprendido hasta ahora, lo que hemos visto es que, claro, han habido un problema de ambos, como un problema de distribución de medicamentos, pero también problema de abastecimiento. Y de abastecimiento en el sentido de que, claro, como a nivel mundial está todo paralizado, ha sido más complejo que lleguen los medicamentos. Y de distribución porque, nada, porque es más complejo como moverse, la movilidad se ha intentado reducir al máximo, entonces han surgido problemas asociados a la entrega de medicamentos. Y bueno, la toma de examen o la atención médica. Al menos, por ejemplo, en el hospital donde yo me atiendo, solamente está para ingresos de personas nuevas diagnosticadas este año.
Sí, es muy importante la realidad que tú muestras, Matías. No debemos olvidarnos que es cierto, el Hospital San José, como tú mencionas en particular, estuvo también en un paro, salió en las noticias porque tuvo problemas de abastecimiento no solo en el área de VIH, sino que tuvo abastecimientos generales. Y lo complicado que tú mencionas tiene que ver también con esta es la mirada del área pública que nos estaba entregando Claudia, ¿cierto? Y tú también, pero en el área privada, lamentablemente, lo que nos han contado, lo que hemos sabido, ¿cierto? Por colegas es que les piden la receta y eso ha entorpecido mucho más la derivación, la entrega de los medicamentos, porque si tienes que asistir a pedir la receta y después tienes que asistir a retirar, esto entorpeció aún más el camino. Entonces, es muy importante lo que ustedes están haciendo de investigar, de tener ciertas herramientas para poder liderar y hacer estrategias. Y aquí finalmente es todo lo que uno quiere son estrategias. Claudia, ¿qué nos quieres compartir?
Sabes que yo encuentro súper importante lo que Matías menciona, eso de cuando decía que qué pasa, por ejemplo, si están en Iquique en el lockdown, en el lockdown digo yo porque estoy acá en Escocia, pero cuando están, digamos, sin poder salir y de repente tienen que buscar los medicamentos, o qué pasa, ponte tú, si le llega el delivery de los medicamentos para 6 meses a la casa y nadie sabe. Entonces, ¿cómo logramos hacer de que también el proveedor de salud o la persona que te atiende sepa la realidad local? Entonces, igual es como un camino que hay que ir haciendo. Te fijas, yo me acuerdo que a propósito de investigaciones que hacían también personas de la sociedad civil cuando yo trabajaba, muchas veces también pedíamos como ayuda a otros lugares que funcionaban bien o que sabían. Entonces, yo recibía consultas, mira, ocurrió esto en tal parte. O nosotros recibimos, te fijas, ¿cómo se puede, cuál es otra mirada para resolverlo? Y también de esa manera hacer esta cosa de, como dice el eslogan del VIH, ¿cierto? Como que vayamos juntos en este camino.
Sí, es que por eso lo que me está investigando Matías es primordial, cómo hacemos una organización sanitaria, claro, una directriz nacional, pero que se adecue a las realidades locales y nos apoyamos. Recordemos que salud somos una parte de las determinantes sociales en cada una de la vida de las personas, ¿cierto? Ellos tienen un trabajo, una vida que realizar, una familia que los apoya, sus amigos, sus pares, como mencionabas tú, la situación de calle. No nos olvidemos que salud somos un pedacito nomás y hay mucho más. Estamos súper entretenidos conversando, nos vamos a un receso y volvemos al último bloque.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud, hoy 5 de diciembre, en nuestro último bloque, hablando de VIH, políticas públicas, personas con VIH, de los estigmas, de el apoyo que necesitan estos grupos un poco en el acompañamiento y en todas las coberturas sanitarias respecto a la enfermedad. Para ir cerrando un poco, la tónica del caleidoscopio a lo largo de los últimos meses ha sido enfocarnos también en cómo la organización social y comunitaria ha logrado, en cierta forma, ir supliendo e ir solucionando, dándole cabida o dándole espacio a las necesidades de la gente, dadas las circunstancias de abandono que ha tenido el Estado con la sociedad en una situación de crisis. Y hago esta introducción porque me gustaría saber cómo en este contexto de pandemia, Matías, desde tu agrupación específicamente de estudiantes viviendo con VIH, cómo ustedes han generado un espacio de consejería y acompañamiento para las personas en esta situación.
Bueno, nosotros tenemos dentro de la organización de CEDI un área que es como nuestra área más desarrollada, o la que mantiene como más trabajo constante, que es el área de acompañamiento. Resulta que, ya voy a contar una historia como bien, lo más breve posible. Cuando surge la idea de hacer CEDI, nosotros como que conversábamos con mis amigos, con los otros dos con los que creamos, que queríamos tener un espacio que fuera como casi que de alcohólico anónimo, pero de personas con VIH anónimas, así como círculo, presentándonos, etc. Y donde cada persona pudiera como comentar o contar su historia sin que nadie te interrumpiera y sin que nadie te juzgara por lo que estáis contando. Entonces, el hecho de tener como esta idea, bueno, por eso se llama círculo también, durante la pandemia lo seguimos haciendo, pero utilizando obviamente como las herramientas digitales, y se han hecho, se hace una vez al mes una reunión de acompañamiento, que es básicamente esto como de que cada uno llegue y cuenta lo que quiere contar, y el resto nos dedicamos a escuchar. Yo no he podido participar mucho en el último tiempo porque he estado con harto trabajo y otras cosas, pero hay harta gente en la organización, entonces eso yo creo que es lo importante y es lo rico que tiene el CEDI, de que tratamos de no verticalizar las decisiones, sino que cuando hay alguien que quiera hacer algo, lo hace, y por eso el acompañamiento funciona tan bien, creo yo. Entonces hemos tratado de hacer una reunión mensual de acompañamiento, se ha realizado, vía Zoom o vía Meet o la aplicación que tengamos a disponibilidad en ese momento y que funcione de la mejor forma, y que también se pueda resguardar la confidencialidad, porque a veces hay personas que también llegan a nosotros y somos los únicos que sabemos que esa persona vive con VIH. Entonces tratamos siempre de resguardar la confidencialidad y de resguardar el estado serológico de las otras personas. Y también, obviamente, de generar un espacio y una red de apoyo, que creo que es súper importante. Y la consejería entre pares, que muchas veces, y que esto nos ha pasado a muchos, que llegamos cuando te van a dar el diagnóstico, te sientan frente a una persona que te empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, como a decirte como, ya, el VIH es esto, te va a pasar esto, vas a tener que hacer esto, esto, otro, y uno queda de repente en blanco con tantas cosas, porque recién te estáis enterando que tenés VIH, entonces, en ese momento de recién estar enterándote que tenés VIH, que te estén dando toda la información, obviamente después se va a olvidar. Entonces, ese espacio de consejería, nosotros tratamos de dárselo a las personas cuando están recién diagnosticadas o de acuerdo como a la información que nosotros manejamos, y también como generar esta como apoyo, ¿cierto? De hacer el ingreso, pero acompañado a un hospital. Entonces, no sé, pues, a mí me ha tocado durante este año acompañar a hartas personas que me contactan desde que nos contactan cuando les dan el diagnóstico. Entonces, como que ya, yo digo, ya yo lo agarro, por decirlo de alguna forma. Y de ahí en adelante, voy haciéndole seguimiento hasta cuando ya tiene su tratamiento, cuando ya le hicieron los exámenes, cuando ya está indetectable, y ahí para adelante, como en el fondo, como que le enseñamos a andar en bicicleta. De ahí para adelante la persona sigue, y si quiere quedarse en CEDI lo hace, y si no, un gusto habernos conocido.
Es un espacio libre en ese sentido. Uh-huh. Genial. Sí. Claudia, y en torno al acompañamiento, el concepto de acompañar, ¿cómo ves tú también desde toda tu experiencia y desde la visión enfermerística también del cuidado? Ese proceso que se vive con las personas con VIH. Mm.
Sí, mira, nosotros, la verdad es que yo digo nosotros porque yo sigo de alguna forma igual sintiéndome parte de ese equipo que igual que formamos, ¿no? Allá varios años atrás. Pero bueno, yo viví en la época de la implementación de la Consejería PARE. O sea, yo soy un poco ahora como que estoy contando la historia, ¿sí? Como el ser vivo, ¿no? Bien antiguo, pero no importa. La verdad es que anda súper bien y también anda bien ir entregando la información de a poco. Como dice Matías, cuando uno entrega todo junto es como bien un poco como agobiante. Entonces lo que nosotros hacíamos era parcializar y veíamos a los chiquillos y las chiquillas una vez a la semana, cuando partían, cuando recién llegaban. Entonces, y nos turnábamos con la psicóloga, conmigo, y ahí eso como que funcionaba bien. Ahora, yo creo que unas cosas como, si yo tuviera que pensar como en un mensaje final, así como pensando en VIH, ponte tú y COVID, a mí me vuelve a la cabeza el tema del estigma. Porque la gente que también ha tenido COVID también ha vivido de alguna manera estigma. Han habido, ponte tú, por ejemplo, noticias en donde no, donde ponen carteles los ascensores para que la gente de la salud no se suba o cosas de ese tipo. Entonces, de alguna forma, a mí me viene como este pensamiento de que de alguna manera, cómo nosotros podemos también ver el tema del estigma, y esto permite, por un lado, ponernos en los zapatos de los chiquillos y las chiquillas que vivieron el estigma antes, que ahora yo entiendo que todavía sigue siendo un problema, pero cada vez menos. Y por otro lado, cómo también el incluir y el respetar permite abrir una puerta a superar ese estigma. ¿Te fijas? Que si bien antes del VIH, pero ahora también desde el VIH hay resabios en el COVID. Porque uno dice, tiene COVID y, oh, ¿cierto? Es como, oh, pero también cómo el conocimiento y cómo la evidencia y cómo el saber cómo te puedes cuidar y cómo puedes protegerte a ti mismo pasa de mi espacio individual, ¿cierto? Y se amplía. Porque si yo tengo claro cómo me cuido del COVID, no solo me cuido a mí, cuido a los otros. Cuido a los que amo y yo cuido a los que no amo, cuido a los que no conozco. ¿Te fijas entonces cómo esta idea también de individualismo, que también nos ha jugado en contra, que es parte, cierto, de todo este resabio neoliberal sociopolítico que hemos tenido como en el peso, cierto, de la sociedad chilena por múltiples motivos, cómo también estos pequeños actos nos ayudan, que son como estos pequeños actos de cuidado, entre comillas, nos ayudan también a volver esta mirada y cómo quizá gente que tuvo actitudes que estigmatizaron personas con VIH o que discriminaron personas con VIH, cómo ahora lo viven de otra manera también. Y esto también abre una ventana, ¿cierto? A comprender. Porque en el fondo nosotros muchas veces actuamos porque no comprendemos. Entonces, pues tú, yo ahora que escuchaba a Matías decía, yo me imagino en mi mente un programa donde podamos enseñarle a los chiquillos y las chiquillas todas estas cuestiones que uno habla acá, como por módulo, y que sea libre y abierto, ¿cierto? Y que podamos entrevistar gente y contarle, y que Matías con su organización a lo mejor pueden formar cuáles son las dudas, bueno, y preguntemos y resolvámoslo entre todos, ¿te fijas? Un poco cómo podemos hacer para unir la sociedad civil fuertemente de nuevo con el mundo también más de la salud, con el mundo más de la ciencia, con este rol social. Que yo lo viví fue hermoso, y que un poco quizás eso fue lo que a mí me quedó como tan fuerte en el sello de mi corazón cuando hablo con tanto cariño de las personas con las que atendí, con las que compartí, con las que viví, con las que vi morir también.
Qué importante a lo que haces referencia, que tiene relación con el romper efectivamente estas barreras de lo individual, de lo que me pasa a mí, y empezar a ver también lo que le pasa al resto y cómo podemos cuidarnos como colectivo. Profunda reflexión. Para ir cerrando, Matías, ¿cuáles serían tus palabras finales ya para ir despidiendo? ¿Qué le puedes contar? ¿Qué le puedes decir a quienes nos escuchan hoy día?
O sea, más que nada, yo creo que la reflexión que podemos entregar en el 1 de diciembre, o enfocado o enmarcado en el 1 de diciembre, es que yo creo que las personas debemos hablar de sexualidad de una manera sana, saludable, porque una de las mejores maneras de combatir o de prevenir el aumento de la transmisión de VIH, y de disminuir el estigma y la discriminación es conversándolo. Entonces, me parece que es súper importante que si hay un Estado ausente en estas materias, si el Estado no se hace presente en la entrega de educación sexual, bueno, entonces tenemos que hacerlo de alguna forma, ¿cierto? Y me parece que el aspecto comunitario es súper, súper importante, que es lo que mencionaba igual un poco Claudio, o sea, somos las comunidades quienes nos tenemos que involucrar en hablar de estos temas, que son un poco más incómodos quizás, y que a lo mejor en el último tiempo como que hemos, que se tiende a pensar que porque hay tratamiento ya es un tema que no se habla, o que no hay que no entrar a hablar de VIH, no, es un tema que sigue presente, por algo las tasas de transmisión en Chile son tan altas, en comparación con otros países. Me pasó una cosa súper rara, el otro día estaba haciendo una entrevista a un chico que es de Colombia, y él me contó en esta entrevista que él le estaba viviendo en Chile, y fue a Colombia, y en Colombia le hicieron el test de VIH, y le dijeron, te vamos a hacer el test porque vienes de Chile. O sea, ese tipo de situaciones es lo que nos puede graficar lo crítica que es la situación en el país. ¿Ya? Entonces me parece que si queremos avanzar como sociedad, si queremos frenar realmente el aumento de los casos en el país, tenemos que empezar cada uno haciendo un trabajo personal, pero que también apunte hacia lo colectivo y hacia lo comunitario.
Efectivamente, es fuerte la experiencia que cuentas, porque ahí nos damos cuenta de cómo un problema tan importante a nivel de salud pública es completamente invisibilizado y dejado de lado también por las autoridades y por quienes deberían tomar iniciativas y políticas públicas al respecto. Claudia, palabras finales para ir cerrando nuestro programa del día de hoy.
Bueno, mira, en realidad yo creo que reforzar el tema de que cuando me cuido yo mismo, también cuido a los otros, y al revés. De que el diálogo es un camino posible, que los tiempos de la verticalidad están muriendo, que ya están como antiguos, están como añejos, ¿cierto? Ahora viene el momento de los círculos, de lo más horizontal, que sí tenemos, que sí, en el fondo un poco es pensar que todos podemos tener situaciones en las cuales nos vamos a sentir de alguna manera necesitados del cuidado de otro, y que usar la tecnología, usar lo que nos ha pasado para poder reforzar, ¿cierto?, la educación, como decía Matías, en ese sentido, con inclusión, con respeto, con solidaridad, con cosas que de repente parecen como tan lejanas, pero en los momentos cuando estamos solos, como este acompañamiento que ellos hacen y que nosotros también podemos hacer entre nosotros mismos, cómo pueden ser iniciativas también más locales, ¿cierto? Cómo las cosas pueden partir desde mí para otros, y pensando que también, sin duda, tenemos consecuencias del macro contexto, ¿cierto? De lo que pasa a nivel global, cómo también se repiten las prácticas individuales, y cómo también nosotros desde las prácticas individuales y desde el compartir podemos también mover esos espacios macro, ¿no? ¿Cómo podemos irlos cambiando, que tienen que ver también con todo este cuestionamiento que hoy en día se ha hecho en la sociedad, y no solamente en Chile, también en otros países, e incluso en Europa? O sea, cuando de repente nosotros miramos tan Europa, bueno, Europa también ha tenido tremendas lecciones morales duras, también, te fijas, o sea, es como una cosa bien global. Y bueno, la invitación es a conversar, a intercambiar, ojalá se puedan hacer cosas en conjunto más con la sociedad civil. Eso, y decir que no estamos solos, que en el fondo no somos individuos que podemos vivir la vida solitaria, sino que somos seres sociales y que por lo tanto tenemos sexualidad y tenemos intercambio y tenemos vida a través de todo el ciclo de la vida, ¿no? Eso.
Efectivamente. Claudia, Matías, un millón de gracias, un gusto haber compartido este programa con ustedes, haber compartido sus experiencias, sus conocimientos. Agradecerle a Denise también por la compañía en la locución. Recordarles que si se perdieron de algo, pueden escuchar nuestros programas nuevamente en radiouchile.cl. Mi nombre es Blanca Mesías y les deseo una buena tarde de sábado desde aquí, desde el Caleidoscopio de la Salud.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.